Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche. Lo que otros no se atreven a contar.
Les saludamos en esta sintonía, a esta hora y en este programa. Les habla Juan Santana Hernández.
En una tribu comanche, jau, 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 llena de comanches, jau, jau, jau.
Hoy en El Pulso viajamos por la tribu apache, la tribu sioux y la tribu comanche. Y también por la tribu de los vecinos cabreados, los comerciantes del litoral arruinados, los barrios sin asfalto, los parques sin cuidar y los papeles del tanatorio perdidos en la cueva del misterio administrativo. Porque en Telde hay de todo, menos lo que hace falta, liderazgo del jefe indio de verdad. Hoy hablamos con Héctor Suárez, que llega sin Tomahawk, pero con artillería pesada de palabras, a decir que muchos piensan y pocos. Hoy hablamos con Héctor Suárez, que llega con artillería pesada de palabras, a decir lo que muchos piensan y pocos se atreven. Que esta tribu necesita un cambio de jefe. Que la fiesta no tapa la catástrofe, que el victimismo no es gobierno y que los ciudadanos ya no son figurantes de romería, son la tribu que exigen soluciones. Así que póngase en cómodos, ajustense bien la pluma de la crítica y preparen el mortero del pensamiento libre, porque empieza El Pulso. Y comenzamos hoy El Pulso con Héctor Suárez, concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Telde. Ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico y le damos las buenas tardes. Don Héctor Suárez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes a todas y todos.
Bueno, Héctor, el alcalde ha estado aquí la anterior semana y asegura que no existió ninguna operación real de moción de censura en Telde y que todo lo ha conocido por la prensa. Al mismo tiempo también habla que Nueva Canarias está buscando mayorías alternas en municipio. ¿Comparte usted esta versión o puede afirmar que existieron algunas conversaciones, movimientos o algo en esta tribu?
Bueno, lo único que demuestra esta situación es la incapacidad que tiene Juan Antonio Peña para dirigir el Ayuntamiento de Telde. Esa incapacidad la demuestra cada día, hablando cada cierto tiempo de que si hay o no hay moción de censura. El único interesado en que se especule con una moción para victimizarse y para desviar la ineficacia y la incapacidad en la gestión del litoral del municipio de Telde es el propio Juan Antonio Peña. Pero lo que sí es cierto, no sé si hubo o no hubo movimientos, pero lo que sí tengo claro es que cuando hay, cuando se escuchan comentarios sobre mociones, lo único que muestra es que este gobierno es incapaz de gobernar, que el propio Juan Antonio Peña no puede ni sabe liderar esta ciudad y que es el máximo responsable de que ocurran estas circunstancias. Hay otros alcaldes y alcaldesas que han gobernado en minoría en esta ciudad y no han tenido por una moción de censura. Si verdaderamente se ha hablado incluso hasta 3 veces de mociones de censura y algunas incluso como esta última auspiciada evidentemente por el propio Juan Antonio Peña, está claro que lo que se demuestra es su incapacidad para gobernar, su ineficacia a la hora de dirigir equipos y grupos y sobre todo la ineficacia para dirigir esta ciudad. Esto nos pone de manifiesto que este ayuntamiento debe dar un giro de 180 grados, cuanto antes mejor, y si no, se hará en el 2027, porque es insoportable el declive institucional, la falta de rigor, la falta de control administrativo, la dejadez en la gestión y sobre todo el abandono de la ciudadanía y el abandono de los servicios básicos que tanto nos afectan a todos los vecinos y vecinas de Telde.
Don Héctor Suárez, usted sabe que por ahí por San Gregorio, pues vamos, eso es un movimiento político más que en el Congreso de los Diputados, ¿no? Se habla mucho de política. ¿Y sabe usted lo que se habla? Pues se habla que la moción de censura no salió por usted, porque al enterarse usted que estaba Juan Martel en la pomada, pues usted dijo que usted con Juan Martel no va ni a misa. Eso dicen.
Bueno, la verdad es que yo no le voy a quitar mérito a esa tertulia que se hace en Los Llanos, porque la verdad es que anima y además también genera y crea opinión y también nos alumbra algunos temas en la ciudad. Y sobre todo que hay gente hablando y preocupándose por el municipio, que eso siempre es muy importante. Hay algunos que lo ven como una amenaza, pero los que lo vemos como unas personas que trabajen y construyen ciudad, pues es importante. Yo, evidentemente, todo el mundo sabe que yo soy una persona valiente y que si hubiese estado en un movimiento de esas características, pues lo hubiese dicho, ¿por qué? Pero lo hubiese dicho cuando hubiésemos presentado esa moción de censura. Yo creo que las mociones de censura, o por lo menos eso me enseñaron a mí hace algunos años, que no se anuncian, o se presentan o no se presentan, pero no se le está dando vuelta ni mareando la perdiz. Lo cierto es que lo único que demuestra esto es, y lo repito, es la incapacidad. Yo no participé en ningún movimiento para auspiciar ahora una moción de censura. Soy pienso y afirmo que hace falta un cambio en esta ciudad, pero hace falta un cambio cuando hayan 14 votos. Yo no voy a ser el que diga que hay 14 votos y lo que no hay es valentía para afrontarlo. Entiendo que no existen esos números, que no van a existir porque este gobierno está compuesto por traidores y por tránsfugas y que ante eso pues es difícil sumar 15 concejales, entonces, o en este caso 14. Pero lo cierto es que no sé si hubo o no hubo, pero lo que sí pongo de manifiesto es que este gobierno está incapacitado, que no tiene fuerza ni de liderazgo para que esta ciudad avance y que lo mejor que podría pasar lo antes posible es que cambiara este gobierno, y si no, trabajaremos con ahínco para que en el 2027 esta ciudad la lidere alguien con rigor, con altura institucional y que devuelva al centro de todas las acciones las políticas que vayan en pro sobre todo de los ciudadanos. Lo que no puede ser es que se esté pagando las fiestas para unos pocos con el dinero de todos. Cuando uno quiere estar en fiestas o hacer fiestas, que se las pague de su bolsillo. Pero lo que no puede ser es que Juan Antonio Peña pretenda entretenernos a todos pagándose fiestas del dinero de todos y no se dedica a lo que tiene que dedicarse, que es a trabajar por los ciudadanos, a mejorar los servicios públicos, a liderar como no ha liderado una catástrofe medioambiental que vivimos los vecinos y vecinas de Telde, y sin embargo sí está entreteniéndonos con fiestas pagadas por todos y por todas nosotros.
Habló de lealtad, habla de que sus socios siguen siendo leales, y habló de usted, que dice: a mí no me tiembla la mano cuando tengo que cesar a gente que yo creo que no es leal. ¿Ha pasado el tiempo y lo ha olvidado o todavía esto está presente en usted, ese cese que el alcalde le dio a usted y a Pilar Mesa y que todavía no sabemos por qué, ¿no?
No, la verdad es que esos son mantras que repite el alcalde, pero que verdaderamente después no es capaz de demostrar el por qué se realizó. Y bueno, sin embargo,
a mí me dijo esto, perdón, el alcalde con estas palabras, dice: por el interés de la ciudadanía.
Pues la ciudadanía, el único interés que tiene ahora mismo es que él no siga siendo alcalde, y él lo demuestra con su incapacidad e intentando generar victimismo a través de auspiciar o mover una moción de censura o airearla públicamente cuando no existe la suficiente votos para concretarla. Pero lo cierto es que yo no soy una persona con rencor. ni con ningún tipo de odio. Yo lo que sé es que fueron maniobras políticas auspiciadas por él, por Coalición Canaria y por Juan Martel, con el objetivo de que no siguiéramos en un gobierno que verdaderamente le hubiésemos puesto freno a distintas circunstancias como la que están ocurriendo. Ellos tenían los intereses puestos no en la ciudadanía, sino en desarrollar actividades a través de empresas públicas y que están muy alejadas de lo que marca el derecho administrativo y la legalidad, y también en paralizar de forma totalmente pues desquiciante para los ciudadanos concejalías tan importantes como la Concejalía de Urbanismo. Esa no era nuestra hoja de ruta y evidentemente éramos un freno para las políticas que está haciendo. Tampoco cercenaríamos nunca la participación, olvidaríamos a los barrios, dejaríamos los servicios públicos abandonados, y eso es una forma de gobernar que tiene Juan Antonio Peña y los que auspiciaron esos ceses, que nosotros evidentemente no estamos de acuerdo. Yo lo único que voy a hacer y sigo haciendo desde antes de cuando estaba en el gobierno, cuando me cesaron, cuando he estado en otros gobiernos, incluso en otras organizaciones políticas, es seguir trabajando con vocación de servicio para que la ciudad y sus ciudadanos estén mejor cada día. Eso no lo tiene en el centro de sus políticas Juan Antonio Peña, y sin embargo yo sí tengo claro que ese será mi objetivo en el futuro. El cese de Pilar Mesa y mío, pues una falta, la verdad, más de Juan Antonio Peña, que ya se suma a las innumerables promesas electorales que no ha cumplido, a los innumerables anuncios que no se concretan y a la falta de rigor que tienen el día a día a la hora de gobernar. No se conoce ni una actuación desde que nosotros abandonamos el gobierno que sea productiva para esta ciudad. La ejecución del presupuesto es mínima, las ausencias en la solicitud de subvenciones a otras administraciones, el que tenga que devolver infinitas subvenciones y perder fondos públicos, esas son cosas que se ocurren con este gobierno y que no ocurrirían con un gobierno en el que estén compañeros y compañeras como Pilar Mesa y yo.
Oiga, ¿usted estaría dispuesto a participar en una eventual reconfiguración del gobierno municipal, dicho de otra manera, en una moción de censura, si se produjera una situación de bloqueo? ¿Estaría usted dispuesto si se lo plantean? Vamos.
Nosotros siempre hemos sido leales a la institución y ahora la institución está siendo traicionada por Juan Antonio Peña. Si nosotros nos plantean alguna circunstancia en la que se pueda cambiar este gobierno, pues evidentemente nosotros escucharíamos esa posibilidad, y a pesar de no tener ningún interés, porque ni podríamos estar en el gobierno, ni podríamos tener dedicación exclusiva, ni podríamos tener delegaciones, simplemente estaríamos por el mejorar esta ciudad, y en esas conversaciones y en ese debate y en sobre todo configurar un programa que pueda llevar a esta ciudad hasta las próximas elecciones, pues por supuesto que siempre escucharíamos a esos promotores o a esas organizaciones que pretendan un cambio a esta ciudad, que lo está pidiendo a gritos.
¿Y si el promotor se llama Juan Martel?
Sinceramente, no creo que esté en ninguna actuación que le permita o que permita que la ciudad mejore. Creo que su objetivo en política no es que la ciudad mejore, sino tiene un objetivo totalmente personalista, que le da igual exactamente quién gobierne, cómo se gobierne y cuál es el programa. Lo importante es el estar él y simplemente pues conseguir sus objetivos personales. Entonces, estoy convencido que él no en ningún caso lideraría una moción para mejorar las cosas, porque como están, él está muchísimo mejor que como estarían con cualquier otra organización política, que ni permitiría las cuestiones que se realizan ahora en la empresa pública Gestel, ni permitiría que una persona exclusivamente tenga y concentre más de que concentre cuatro asesores, ni permitiría que una persona prácticamente liderara las concejalías de festejo y cultura sin ser directamente el concejal, y esos desmanes que se hacen ahora no se permitirían en un gobierno normal. Por lo tanto, estoy convencido que él no lideraría nada para que esta ciudad mejore.
El alcalde me dijo la pasada semana que no hay ninguna alternativa mejor para Telde que su gobierno actual. ¿Comparte usted esta afirmación o cree que Telde sí tiene alternativa política viable?
Por suerte, en Telde hay muchos hombres y mujeres, y actualmente en el salón de plenos, que están capacitados y estamos capacitados para que este gobierno y que esta ciudad mejore, y que seríamos, sobre todo, estaríamos centrados nuestros esfuerzos en mejorar los servicios básicos, en que en escuchar al personal del ayuntamiento para que las concejalías mejoren, tengan más recursos y con ello se puedan ejecutar los presupuestos. Estaríamos centrados en el medio y largo plazo en la ciudad, qué ocurre con las grandes infraestructuras, pero evidentemente no utilizaríamos el ayuntamiento para pagar nuestras fiestas. Cuando queramos fiestas o ocio, pues lo pagaríamos de nuestro bolsillo y no nos pagaríamos las fiestas con el dinero público. Ese es el verdadero drama de esta ciudad, que lo más importante de todos para este gobierno, de toda la ciudad, son las fiestas. Y para nosotros y para muchos hombres y mujeres que nos sentamos en el salón de plenos y que no compartimos esta forma de gobernar, habría alternativas y cuadros suficientes para que esta ciudad mejore y dé un giro de 180 grados como necesita.
Usted siempre ha sido de Salinetas, ¿no? De pequeñito me ha contado que algunas veces...
Sí, eso sí, es verdad. Algún vicealcalde comentó alguna anécdota incluso.
Exacto, sí. Jugaban a la
ex vicealcalde, sí, sí.
Al escondite. Bueno, hay alguien que se escondió y no apareció más. El alcalde de Telde, también Juan Antonio Peña, ha dicho que ha hecho todo lo que está en sus manos y que la principal responsabilidad que recae en esta crisis ambiental en las playas de Telde que están cerradas es del gobierno de Canarias. ¿Usted qué nos tiene que decir en torno a este tema?
Bueno, evidentemente, si dice eso, el alcalde debería al día siguiente presentar su dimisión como alcalde. No es normal que después de que tú seas alcalde de una ciudad y no te ocupes y te preocupes en buscar soluciones efectivas a esos problemas, que digas esa barbaridad y no te atrevas a llamar al presidente del gobierno de Canarias y decirle que tiene que estar en Telde liderando una reunión en la que se eleve el nivel de emergencia para limpiar cada uno de los residuos que existen en el mar, como ha ocurrido en otras catástrofes, cuando un barco pues genera fuel o gasolina o hay un vertido en algún mar en la península, pues se activan todos los recursos del Estado, de la comunidad autónoma y se ponen a limpiar. Pero este alcalde no tiene la capacidad ni de levantar el teléfono y decirle al delegado del gobierno: necesito que estés aquí para elevar el nivel de emergencia, porque esto es una catástrofe, porque llevamos casi 2 meses sin las playas cerradas, miles y miles de euros perdidos por nuestros restaurantes y nuestros bares y nuestra economía del litoral, y miles de usuarios sin poder bañarse. Si él afirma que él no es responsable ni tiene la responsabilidad de resolverlo, evidentemente sobra como líder de esta ciudad y debería dimitir. Si no, lo que debería coger es el toro por los cuernos y ponerse a trabajar como se hizo en la pandemia. En la pandemia no era la responsabilidad de los alcaldes ni de las alcaldesas ayudar a los centros de salud a tener EPI o a los distintos elementos, que no era responsabilidad municipal. Y algunos alcaldes cogimos y nos plantamos la delegación del gobierno, cogimos equipos de protección, los llevamos a los centros de salud, intentamos coordinar y estábamos operativos cada día, porque aunque no fuera nuestra competencia, era nuestra preocupación y nuestra incumbencia. Y este alcalde no le preocupa que nuestra ciudad tenga 5 playas cerradas durante más de un mes, y encima es capaz de decir que la responsabilidad de otra administración, pero no con su liderazgo político genera la política suficiente para sentar en una mesa a todas las administraciones y decirle: esto es una responsabilidad compartida y tenemos que buscar una solución. Y después ya se buscarán los culpables y después ya se verá cómo se ha producido ese vertido, cómo se han muerto esas millones y millones de peces. Pero lo importante ahora es limpiar las playas, atender a la ciudadanía y no quedarse de perfil o inventarse conspiraciones, que por cierto a Ciuca le encanta una conspiración, inventarse conspiraciones o mociones de censura para que nadie hable de la incapacidad total de liderar una catástrofe. Nosotros necesitamos alcaldes valientes que estén con los problemas de la ciudadanía y no estén pagándose fiestas con el dinero de todos.
Para que no haya dudas en lo que dijo el alcalde o no dijo, a continuación vamos a poner esa parte donde el alcalde dijo que las competencias del ayuntamiento llegaban hasta la arena y luego pues en el agua pues estaban haciendo unos análisis que le avisaban diario. Escuchamos esas palabras del alcalde para que después no digan que se dijo lo que no se dijo, ¿no?
Vamos a ver, primero yo creo que hay que tener un poco de conocimiento de la situación y de la administración. La competencia municipal llega hasta la arena, es decir, hasta la arena de la playa. ¿Cómo le va a corresponder a un ayuntamiento de Telde la declaración de la emergencia? Estamos en alerta por el Plateca y eso es un órgano que hace el gobierno de Canarias y en el que estamos todas las instituciones metidos, es decir, y eso hace ya pues varias semanas que está el Plateca activado en situación de alerta. Ojalá nosotros tuviéramos embarcaciones, tuviéramos equipos especializados, tuviéramos todas esas cuestiones y sobre todo tuviéramos la competencia para poder actuar. ¿Cómo, en primer lugar, nosotros vamos a celebrar un contrato sin tener la competencia? ¿Cómo nosotros vamos a poner personal municipal? Es decir, sería un riesgo, pero es que estamos poniendo el foco donde creo que no lo tenemos que poner. Tenemos que mirar a la empresa y gobierno de Canarias, que son los responsables. El Ayuntamiento de Telde no da la concesión de esas aulas. Yo no puedo entrar directamente a las aulas y retirar un material que está en una propiedad privada. Es decir, yo creo que el foco hay que ponerlo donde tiene que estar.
¿Ha hablado usted con el presidente del gobierno de este tema? ¿O no?
Se le ha mandado a todas las consejerías. Tenemos un trato directo a través del Plateca con Transición Ecológica, con Emergencias, con la Dirección de Pesca, con la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la propia Concejalía de Sanidad y quizás con la que tenemos una relación prácticamente directa es con la Dirección Insular de Salud de Gran Canaria. Y ahí con las inspectoras es con quien estamos batallando todos los días en las playas y observando la evolución.
Desde la oposición, don Héctor Suárez, como voz crítica, ¿qué medidas concretas cree usted que se deberían haber tomado que no se tomaron?
Bueno, pues en primer lugar, comunicar y poder conectar con todos los representantes de los vecinos de los distintos barrios para decirles paso por paso qué medidas ha tomado el ayuntamiento para resolver este tema. Evidentemente, a partir de ahí, pues ver qué medidas está tomando la empresa con respecto a esto y, por cierto, hacer público todos aquellos análisis y datos que tanto ha tomado el gobierno de Canarias como el ayuntamiento de forma particular y la empresa mixta Aguas de Telde y los distintos técnicos municipales para que la ciudadanía sepa con transparencia qué es lo que ocurre. Y después de tomar todas esas medidas, pues en esas reuniones del Plateca plantear de forma urgente elevarle el grado de emergencia para que otras administraciones puedan participar en la limpieza de ese fondo marino y de esa contaminación que existe en todas las playas, porque la delegación del gobierno y el gobierno de Canarias se tienen que implicar en ello. Y lo que no puede ser es quedarse de brazos cruzados esperando en su despacho a que alguien lo llame. Y si no lo llama es que estoy preocupado. Y si no lo llama es que puede haber una conspiración. Y si no lo llama es que la culpa es de Héctor Suárez o de la oposición. Y no siempre hay que buscar fantasmas. Cuando uno es incapaz tiene que asumirlo y tiene que pedir también que otras personas puedan ayudarlo. No es normal que después de casi dos meses de esta gran crisis no se haya reunido a todos los concejales del ayuntamiento, a todas las personas que tienen representación política y que representan a los 102.000 habitantes de esta ciudad y hayamos tenido una reunión o un debate en los que todos podamos aportar nuestra experiencia en la gestión de crisis para poder resolver este problema. No es normal que no se haya coordinado ni exigido el aumento del nivel de alerta. No es normal que muchos vecinos y vecinas se sientan desamparados y hayan convocado una segunda manifestación el próximo fin de semana con el objetivo de intentar obtener una respuesta. Es vergonzoso cómo se está mirando para otro lado cuando realmente lo que necesitamos son hombres y mujeres valientes que puedan liderar el futuro de esta ciudad.
¿Usted vive por aquella zona? ¿Qué se comenta? ¿Qué se dice? ¿Los vecinos?
Bueno, la verdad es que es sobre todo muy decepcionante. Ayer mismo me paraba una vecina y me decía cómo los habían abandonado, cómo su alcalde podía incluso asistir a una manifestación como si fuese un afectado más, pero no fuese capaz de anunciar cuáles son las medidas, cuándo se van a limpiar las playas. La gente le preocupa que solo sea la empresa la que tiene una responsabilidad de limpiar lo que puede y con los medios que tiene, y que los recursos públicos en tragedias y en catástrofes no se movilicen porque nadie los ha solicitado, que el alcalde no haya pedido a otras administraciones que le ayuden y que esté intentando echarle la culpa a otros y no ponerse a resolver las cosas. La verdad es que todos los comentarios que escucho en el día a día son sobre todo pues muy decepcionados con la dirección política del Ayuntamiento de Telde. Sienten abandonos, no tienen información, no saben qué ha ocurrido, y muchos incluso dicen que tuvieron que cerrar las playas por las denuncias de los vecinos, porque el ayuntamiento actuó tarde, actuó mal y no actuó de forma transparente con todos y todas los ciudadanos de Telde.
Pero es que hay una concejal de playa que vive por allí.
Sí, no, en la costa viven un montón de concejales y viven un montón de... incluso el alcalde anunció el otro día, dijo en el propio pleno que él vivía por una de las playas de Telde que están cerradas, o por lo menos así lo anunció, no me lo invento, está en el acta del último pleno. Pero peor el remedio que la enfermedad. Es decir, lo peor de todo esto es que cuando tú estás en un sitio pero no escuchas a todos los que te rodean, y a lo mejor solo escuchas a los que te aplauden. Yo creo que lo peor que puede hacer alguien es intentar esconder sus debilidades o su incapacidad escuchando solo a los que le aplauden, cuando la ciudadanía está clamando que se abran las playas. Ya se buscará, como dije en el pleno, cuando tú hay un incendio, se busca el pirómetro, ¿no? Efectivamente, pero lo primero que se hace es apagar el fuego. Pues aquí nosotros estamos intentando primero buscar al pirómetro, y cuando a lo mejor se encuentra el pirómetro, que no sabe si se encuentra o no se encuentra, pero mientras las playas cerradas, pues eso me parece una, sobre todo una responsabilidad, porque primero creo que tuvimos que atajar la pandemia cuando estuvo el COVID, y después se buscó los responsables de dónde venían. Pues aquí lo estamos haciendo al revés. En Telde lo hacemos todo al revés. Primero son las fiestas y después las cosas de comer. Primero son las cosas superfluas y después las cosas importantes. En Telde, por desgracia, y con el gobierno de Juan Antonio Peña, se hace todo al revés.
En las tribus se trabaja así, don Héctor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cree usted que la fiscalía está ahora mismo investigando este tema? ¿Confía usted que la investigación llegue hasta el final?
Hombre, yo confío al 100% en la justicia. Siempre lo he dicho y siempre he respetado la presunción de inocencia y confío mucho en los procedimientos judiciales. Sé que no tienen los recursos suficientes para hacerlo, pero eso me parece que puede incluso y tener responsabilidad incluso en la propia institución si no se ha gestionado bien las cosas. Y eso es lo que todos queremos saber en la parte municipal y en la parte técnica. ¿Qué responsabilidad tiene el ayuntamiento, si la tiene o no? Y que nuestro ayuntamiento fuera transparente con todos. Oye, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no tiene nada que ver con ninguna instalación pública ni con ninguna gestión pública de algún residuo, no tiene nada que ver con eso. Entonces nosotros queremos quedarnos tranquilos, pero aparte de eso, que la fiscalía investigue y que la fiscalía llegue al final del procedimiento. Pero lo que a mí me preocupa realmente, Juan, y lo que le preocupa a todos los vecinos y vecinas de Telde, es que las playas se abran, que se pongan recursos, que no puede haber millones y millones de peces muertos todavía y que nadie haya ni siquiera hecho nada por limpiar esos residuos. No puede estar una empresa exclusivamente con recursos propios resolviendo el desastre. Si la empresa es la responsable, que se limpien con todos los recursos necesarios y después ya se le pasará las facturas, si así se determina por la justicia. Es decir, eso está definido así. No puede ser que un particular, y me voy al caso de los incendios, sea el responsable de un incendio de forma imprudente o de forma involuntaria, y esperemos que ese señor o esa señora o el responsable apague el fuego. Es que entonces nos moriríamos todos quemados. Pues ahora en la costa de Telde estamos todos quemados porque no hay nadie, hay una administración mirando para otra, la otra para la una, y el alcalde diciendo, es que no me han devuelto la llamada, o es que no. La situación es tan surrealista, y quiero que la gente vea lo que sentimos en los concejales y las concejales de esta ciudad, que en una reunión que tuvo con los vecinos y con los distintos portavoces del Ayuntamiento de Telde, pudieron decir que no habían podido contactar con el el gobierno de Canarias con uno de sus responsables porque es que no habían conseguido el teléfono después de un mes las playas cerradas, porque no tenían el teléfono de ese responsable. Es decir, habiendo personas en el gobierno que comparten gobierno con Juan Antonio Peña, que también está en el gobierno de Canarias, pues lo que le faltaba es un teléfono y por eso no podían haber...
Es que la concejal de playa es del Partido Popular y el Partido Popular está en el gobierno de Canarias, o sea, ¿cómo es que no tiene el teléfono?
Pues es que, eso se espetó en una reunión y los vecinos se fueron alicaídos y se fueron decepcionados y se fueron, por no decir otros términos más impropios de una conversación pública, pero lo cierto es que eso fue ahí. Algunos, cuando terminó la reunión, dijo que el conejo nos había enriscado la perra, y es cierto, porque cuando uno pone en manos de una... de alguien, una ciudad que tiene 100 millones de euros de presupuesto, primero, que solo se gasta 20 porque no sabe gastarse el dinero que nos beneficiará a todos, y segundo, hay una catástrofe y tampoco sabe liderarla, pues evidentemente por iniciativa propia debería dar un paso a un lado, porque si su respuesta a un medio de comunicación es que la responsabilidad no es mía y que otro venga a resolver nuestro problema, evidentemente es que no está a la altura.
Me habla usted de la manifestación que va a ser el próximo sábado. ¿Cree usted que alguien en el ámbito municipal podría acabar asumiendo responsabilidades por esta crisis? ¿Se la van a pedir los ciudadanos? Responsabilidades políticas, claro.
Sí, sí, siempre hablamos de responsabilidades políticas, evidentemente. Esa manifestación va con el objetivo de que todos los que tengan responsabilidad política la asuman, y también va con el objetivo de que todos los que puedan poner las herramientas necesarias, pues se pongan a limpiar ese residuo para que deje de haber contaminación, por supuesto, y las personas tienen que asumir esas responsabilidades. Y la que no te competa no quiere decir que no te incumba y ni te preocupe, y lo que no podemos es quedarnos mirarnos de perfil. No estoy en contra de que acuda ningún representante público ni municipal a la manifestación, por supuesto que no, pero sí quiero que acudan con la responsabilidad de que no son un afectado más. Los afectados están en los barrios, están en los visitantes, están en los comerciantes, están en el ocio y la restauración. Ellos son máximos responsables de resolver este problema, no son un afectado cualquiera, son personas que están elegidas, que tienen el inmenso honor de representar esta ciudad como gobierno, y eso conlleva una responsabilidad y un gran sacrificio. No es ir a una reunión y mientras ir a una manifestación y para cumplir y para echar la culpa a la administración. Tienes que ir a la administración con el compromiso que no estás actuando convenientemente, con el compromiso que tienes que dar más para que esto se resuelva.
Hablamos, nos faltan un par de temas, así que perdóneme usted por tantos temas y tantos problemas que tiene Telde, pero es que no podemos hablar de nada maravilloso, ¿no? Sobre el plan de asfaltado. El alcalde, cada vez que yo le entrevisto, pues le pregunto por el asfaltado, porque claro, es como 2 años ya esperando por el alquitrán en la carretera, que dice que viene con los Reyes Magos. ¿Usted cree que es un compromiso real? ¿Estamos ante otro anuncio más sin plazo firme? No sé, desde su experiencia en el gobierno, ¿por qué siempre se retrasan estos temas grandes, de grandes actuaciones municipales?
Bueno, la verdad es que el principal problema de estos grandes proyectos de la ciudad es que no hay ninguna persona al mando del Ayuntamiento de Telde. No hay nadie. Es más, en alguna conversación y en este mismo medio hemos dicho: oye, ¿nos presentas cuáles son sus hojas de ruta? ¿Cuál es su plan de trabajo? Es que nosotros no podemos fiscalizar convenientemente a este gobierno porque no sabemos cuál es su plan de trabajo. Y cuando uno no tiene claro los objetivos que tiene que cumplir en su mandato, pues ocurre lo que está ocurriendo, que no puedes poner las herramientas necesarias para sacar adelante los principales problemas. El asfalto, los aparcamientos, la concejalía de urbanismo. Un ejemplo, aparte del asfaltado, es decir, con la dificultad que tiene un ciudadano para construir una vivienda, ¿cómo puede estar un ciudadano esperando más de 2 años para que le den una licencia para construir una vivienda? Pues se puede esperar porque no hay nadie liderando el ayuntamiento que sepa dónde se tienen que hacer, dónde se tienen que poner las principales prioridades para sacar adelante esos asuntos. Pues el asfaltado, que es uno de los asuntos prioritarios, que fue el lema de campaña del propio Juan Antonio Peña, pues lo ha dejado en manos de que ya se hará, de que saldrá solo, de que poco a poco lo sacaremos adelante, de que a lo mejor, bueno, si está para las elecciones, mientras los ciudadanos y ciudadanas de Telde están sufriendo. Y lo que sí sale rápido y los concursos que sí salen rápido son: desde verano estamos hablando de Papá Noel, desde verano estamos hablando de las fiestas de Navidad, desde verano las fiestas de San Gregorio ya están en concurso, somos los primeros, la romería, en eso todos los concursos salen en tiempo y forma, pero los importantes, los que la ciudadanía verdaderamente les preocupa, eso siempre se retrasa, siempre hay algún error, siempre se demoran. No es normal que hayan pasado hasta 3 fiestas distintas del mismo barrio en un año y a los dirigentes de esa asociación de vecinos le dicen: no, antes de la fiesta se falta. Estábamos hablando antes de la fiesta de 2023 y ya estamos en 2025 y todavía no hemos obtenido respuesta. Es decir, el principal problema es que Telde no está preocupado por los grandes temas de esta ciudad ni por las grandes preocupaciones de la ciudadanía. El ayuntamiento de Telde, con Juan Antonio Peña al frente, está preocupado por lo superfluo, por hacer fiestas a costa del dinero público y no hacer lo que verdaderamente le interesa a los ciudadanos.
Bueno, el concejal de alumbrado, parques y también de tema animal en Telde, bueno, cada vez que viene aquí a este programa habla de que lleva, yo creo que hay un año y un poco más esperando esos contratos que se agilicen los contratos para que haya mejor iluminación en el alumbrado público, para que haya mejores parques y para que los animales estén mejores cuidados. Parece ser que, yo no sé si es que le están haciendo la puñeta al concejal de alumbrado No lo sé.
Lo cierto es que son 3 contratos prioritarios, es decir, lo cierto es que desde 2023 hay 3 contratos prioritarios en esas áreas, que es, como todos sabemos, el Centro de Bienestar Animal, que no se ha movido ni un papel, para no meterme en detalle, el contrato de alumbrado, que empezamos pagando certificaciones con normalidad y ahora ya estamos en los plenos llevando REX porque no se ha aprobado ese contrato que bien comenta, y el de Parques y Jardines, que es otro contrato vital para revitalizar nuestros parques infantiles, nuestros jardines de la ciudad, pues sigue también en el sueño de los justos. Y entonces la gente después me pregunta: ¿pero por qué no salen estos contratos? Que necesitamos que esto mejore, que esto mejore. No, pero estamos centrados en lo que para el alcalde es importante. Sí salen los contratos de la fiesta de San Gregorio, sí salen los contratos de los actos de Navidad, sí salen los contratos para desarrollar fiestas en determinadas circunstancias o desarrollar determinados eventos. Lo cierto es que no le importan esos temas importantes, no le importan para nada. Entonces, como no le importan y va maquillando su gestión en las redes porque tenemos no a un alcalde, sino a un influencer, pues ese es el problema que principal tenemos. Se puede sentir el concejal de Parques y Jardines y de Alumbrado, pues, y de Bienestar Animal, pues dentro de su decepción, tranquilo, porque lo importante lo está abandonando en todas las áreas, no solo en esa.
Bueno, estamos casi terminando. ¿Cómo ve usted a Telde políticamente de aquí hasta las elecciones de 2027, don Héctor?
Bueno, pues la verdad es que veo un retroceso total desde el punto de vista institucional, un retroceso total en todas las áreas importantes. Seguirá habiendo un retroceso en la relación con los empleados públicos, un retroceso en los grandes temas que le preocupan en una ciudad y ni un debate sobre el medio y el largo plazo de la ciudad. Nadie sabe, porque no estamos en ninguno de esos debates, porque no planteamos con las grandes referencias, instituciones y entidades que investigan en la isla de Gran Canaria sobre qué Telde queremos en el futuro. No estaremos en ninguno de esos debates y, por tanto, todos esos temas se retomarán a partir de 2027 con otro gobierno. Así que de aquí a final del mandato veo y auguro que va a continuar retrocediendo, yendo hacia atrás, y el alcalde Juan Antonio Peña se irá intentando tapar sus vergüenzas pues en romerías y en fiestas pagadas con dinero público, cuando yo entiendo que las fiestas que cada uno quiera hacerse, que se las pague de su propio bolsillo.
¿Cree usted que habrá estabilidad hasta el final del mandato o veremos nuevos sobresaltos, nuevas...
Yo es que tampoco veo que esto sea un gobierno estable, porque un gobierno que no tiene mayoría, la mayoría la tiene por una persona que traiciona su grupo político, otra persona que se va de su grupo político mientras no lo ha abandonado con el objetivo de reforzar una mayoría. Entonces realmente este gobierno está en minoría, está reforzado y está apuntalado por traidores, y personas que no han cumplido con la directriz que tenían. Entonces, cuando hay personas de esas características apuntalando el gobierno, pues evidentemente no podemos decir que hay estabilidad, nunca habrá estabilidad. Un gobierno que tampoco tiene ningún tipo de coordinación en el día a día, que no tiene hoja de ruta, es el gobierno más débil que tenemos en la historia de la democracia, sin ninguna duda. Es el gobierno más débil en el que su principal objetivo es llegar a las próximas elecciones lo antes posible para vender las fiestas y la imagen de una exclusiva persona. Y eso evidentemente es un gobierno débil, sin ningún tipo de sustancia y que nos abocará a la perdición. No podemos celebrar que el ayuntamiento de Telde tenga 200 millones de euros en los bancos porque no sabemos gastarlo. Pues ese es el gobierno que lidera Juan Antonio Peña y que no puede ser en ningún caso un gobierno fuerte.
¿Tiene usted intención de volver a primera línea de la política como candidato, digo?
Bueno, sí tengo esa intención. Lo he anunciado en alguna entrevista y me han preguntado. Me gustaría liderar una alternativa a este gobierno que pueda enfrentar las políticas sin sustancia de Juan Antonio Peña. Queremos recuperar el rigor, queremos poner en el centro a las personas de forma real y queremos que Telde mire al futuro con esperanza y con ilusión y que no solo mire con el objetivo de hacer tres fiestas y abandonar todo lo que le importa a los ciudadanos. Y por tanto, sí es mi intención liderar una alternativa en el próximo mandato con el objetivo de confrontar las políticas vacías, inocuas de Juan Antonio Peña.
¿Y se identifica con alguna opción política o todavía temprano?
Bueno, yo creo que todavía es pronto. Creo que ahora es momento de trabajar, de seguir haciendo el trabajo de fiscalización y control que hemos desarrollado durante estos más de 2 años y habrá tiempo para, sobre todo, comunicar a los ciudadanos y saber cuál va a ser nuestras opciones de futuro para Telde, y que tengan esperanza e ilusión de que va a haber alternativa a este gobierno.
Bueno, lo mismo que la moción de censura, también hay unos papeles que desaparecieron y no se saben dónde está. Y ahora, pues se me ocurre preguntarle, ¿se ha sabido algo de los papeles esto del tanatorio?
Bueno, la verdad es que eso es otra de las grandes promesas de Juan Antonio Peña al inicio del mandato. Es decir, este expediente que iba a ser prioritario, que tuvimos una foto al inicio de este mandato con que esto se iba a resolver en poco más de unos meses, al igual que el Paco Artiles, al igual que el Centro Alzheimer, al igual que el aparcamiento San Gregorio, al igual que el aparcamiento Arnao, al igual que los planetas asfaltados, están en el mismo cajón.
Los mercados, pero se olvidó usted de los mercados.
Hay tantas. Pues esto es otra de las tantas promesas que no hay capacidad ninguna en ese gobierno en liderar una actuación real. No puede desaparecer un expediente.
Pero nada se sabe, ¿no? Todavía.
Nada se sabe y nada se anuncia y todo se esconde y el oscurantismo es la bandera de este gobierno. No hay transparencia en ningún ámbito y cuando un expediente, y si ha ocurrido algún conflicto con un expediente, que estoy convencido que no, porque en esa concejalía hay hombres y mujeres que son muy profesionales, en la parte de los empleados públicos, simplemente hay que decir, oye, no he tenido capacidad de liderar esto, voy a empezar a continuar con esta gestión para poder darle dignidad a esta ciudad con un tanatorio en condiciones, que tenga crematorio, que podamos pensar incluso en una segunda planta, que el propio tanatorio está preparado para eso, que pongamos en marcha los ascensores, los distintos servicios públicos. Hay que ir de frente y cuando no puedes hacer una cosa o no sabes, pues preguntas o te rodeas de personas que puedan hacerlo. Ahora nos estamos encontrando con un alcalde que plantea a los propios vecinos que hay proyectos que no puede hacer porque son muy difíciles. El otro día, en otra de las anécdotas de este gobierno, unos vecinos le preguntaban por temas de agua relacionadas con distintas infraestructuras en barrio. Dice que ellos no van a iniciar este trabajo porque es una cosa muy compleja y que no tienen tiempo de hacerlo. Eso no es una respuesta que se le puede dar a un vecino y siempre tienes que buscar la forma de resolver las cosas. Y no esconderte detrás de la dificultad o detrás de la imposibilidad de hacerlo. Si no tienes capacidad, pues te rodeas de personas que sepan, no preguntas, o te transmites con técnicos de otras administraciones, pero lo que no puedes hacer es esconderte cada vez que haya una cuestión difícil en esta ciudad, porque para las cuestiones fáciles no necesitamos pagar más de 70.000 euros al año que pagamos a un alcalde. Para esas cuestiones no las necesitamos. Nosotros necesitamos eso, necesitamos un alcalde para las cosas difíciles. Para las cosas fáciles no lo necesitamos. Necesitamos los alcaldes y las alcaldesas para resolver los problemas, para las cosas difíciles, para abordar los grandes proyectos y para pensar en Telde del futuro. Y para lo que estamos haciendo ahora, no necesitamos contar con 27 asesores y 15 concejales a tiempo completo.
Pues don Héctor, hemos tenido una entrevista bastante larga, pero yo no sé si a lo mejor pues se me ha pasado preguntarle algo que usted hoy quería decir y no se lo he preguntado yo.
No, la verdad es que hemos abordado en profundidad los principales temas de esta ciudad y sobre todo pues simplemente agradecerte como siempre esta oportunidad y darle, a pesar de mis palabras, darle a la ciudadanía palabras de ilusión y de esperanza, que hay alternativas, que hay personas que están trabajando intensamente para que esto dé la vuelta de 180 grados y en eso estamos trabajando cada día.
Nosotros, como usted sabe, estamos aquí para contar la verdad. Un día hablamos con el gobierno, otro día con la oposición, con los vecinos, con los ciudadanos. Estamos al servicio de todos los ciudadanos y queremos seguir estándolo.
Bueno, pues un saludo fuerte. Buena tarde.
Aquí no hay filtros, no hay permisos, no hay miedo. El Pulso, con Juan Santana. Periodismo sin censura. La verdad sin disfraz. Cada jueves, en Onda Guanche.
Onda Guanche, lo que otros no se atreven a contar.
Pues estamos hablando del recinto ferial de Siete Palmas, donde están las actividades más importantes de Canarias, y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Mari Santana. Mari, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ¿cómo está la feria hoy? Me imagino que ambientada, hoy jueves, ya empieza ya el fin de semana, la gente empieza a salir.
Bueno, sí, tenemos previsto que venga bastante público hoy a visitarnos, aunque se suele tener más aceptación los fines de semana. Tenemos este año varias atracciones que hemos traído como novedad, en la cual hay una en concreto que nunca ha estado aquí en las Islas Canarias y tiene una aceptación con la juventud excelente. Es una emoción que cuando se bajan no se lo creen y hay que verla porque es espectacular. Esa atracción se llama Top Gun y te da la... con una potencia, una rapidez, unas vueltas, una altura, chorritos de agua, como te despistes te mojas la cara también. Bueno, la verdad que viento, bastante, ¿no?, divertida. Te invito, Juan, cuando quieras, te invito a que te subas. Yo ya me subí, la verdad, y la verdad que es una diversión espectacular. Hay que probarla porque no sé ni explicarte las emociones que se sienten cuando estás subida, te baja, te sube, te da la vuelta, te moja, te va para atrás, hacia adelante, hacia detrás. La verdad que es bastante divertida. Deberían de probarla, venir a verla, disfrutarla, porque está recién llegada y la sensación que tiene es que le gusta mucho a la gente. Así que tiene buena expectativa esta nueva atracción. Y aparte, bueno, también tenemos otras novedades, ¿eh? Que no se pueden quedar atrás.
Venga, vamos con las novedades, que son como siete, me han dicho, no lo sé.
Bueno, pues sí, tenemos este año alguna que otra diferente. Tenemos un tren de la bruja que participan mucho los padres, los niños, se pueden subir de todas las edades. También tenemos una movida espectacular nueva, que no es vista, la estamos estrenando también en Siete Palmas. Tenemos como súper novedad también, aunque es una tradición, un toro que es el toro de Karol G, como digo yo. Porque, y son 5 toros salvajes que tenemos este año arriba en Siete Palmas.
Novedad de los toros es que se va a estrenar, se está estrenando.
Están calentitas, se va a estrenar aquí en Canarias, ahora mismo en la Feria de Siete Palmas. Acaba de llegar y la verdad que tenemos ganas de ver que el público, a ver con qué cara se les queda cuando lo vea, la verdad.
El tren de la bruja que me dijiste hace un momentito, no se trata del tren de la bruja este antiguo que teníamos, no. Es un tren de la bruja nuevo.
Es más moderno, sí. La verdad, sí. Es un tren que es mucho más grande. Después tenemos, pues están actuando el payaso justiciero, como le digo yo, el Green. ¿Sí? No solamente la bruja, sino va por toda la feria, ¿eh? Así que tener cuidadito. Se sale del tren, se va para arriba, se va para abajo, va por toda la feria.
No hay que despistarse, porque la feria tiene esa gran novedad en este año. También hay algo también espectacular, que es como un cine, pero no es un cine, ¿no? Cuéntame.
No, es como un simulador. ¿Sí? Yo la verdad que no me ha dado tiempo todavía subirme, pero sí, la gente dice que está muy bien, que les gusta, es como un 5D o no lo sé exactamente, pero se mueve por dentro, está muy bonita la verdad, la gente, los niños les gusta porque yo la veo de frente, en mi actividad que estoy, yo estoy en el dragón, como tú sabrás,
¿sí?
Y la veo que se sube bastante público, que les gusta, sí. Otra cosa diferente, tenemos cositas diferentes para todo tipo de público, el que no le gustan las emociones tan fuertes, a lo mejor se sube las tradiciones, las tradicionales atracciones que son como el pulpo, que es muy familiar, tenemos el máster y después lo único que no puede faltar en una feria es la pista de coches, los coches locos, como le llaman.
Sí, sí, una cosa que, sí. Que no falta, si falta en la feria, entonces no es una feria, ¿no?
Feria.
Los cochitos de choque que se llaman, ¿no?
Sí, la verdad que es una atracción que gusta mucho, que no puede fallar en una feria y es tradición, es tradición. Tenemos novedades, tradiciones, tenemos de todo un poco en el recinto ferial.
¿Y cuándo está abierto, Mari?
Mira, abrimos el día 4 hasta el día 7 de enero, incluido abrimos el día 1 de enero abrimos, el día principal, que la gente piensa que como es festivo no abrimos, pero sí, el 31 cerramos, pero el día 1 abrimos. Y el 24 también cerramos y abrimos el día 25 Navidad también, para que lo tengan en cuenta que pueden asistir.
Lógicamente la noche de Navidad pues se pasa en familia.
Siempre, hombre, todos tenemos familia, yo tengo 3 hijos, la verdad. ¿Sí? Y los 3 han estudiado pero se han querido quedar en la feria y ahí están como empresarios comprando atracciones, comprando novedades y ahí están. Pero ese día tenemos que estar todos unidos, cenar y al día siguiente pues 100% para estar abierto ese recinto, estamos ahí
y Mari,
trabajando en ello.
La feria tiene un aparcamiento delante que es en el estadio de Gran Canaria, ¿no? Ese aparcamiento está abierto para el que quiera ir a la feria y vamos, es gratuito, me imagino, ¿no?
Sí, es gratuito, es bastante grande, está abierto desde las 5 de la tarde, pueden acudir, que tenemos vigilancia, el recinto reúne todas las condiciones y la verdad que esperando que podemos tener el completo del recinto, a ver si va bastante público.
Están ustedes en un sitio donde no molestan a nadie, donde se puede andar con tranquilidad. Si quieren comer, también pueden comer, ¿no?
Pueden comer, pueden jugar, que tenemos también juegos recreativos. La famosa tómbola, que les gusta mucho también jugar.
Oye, la salchipapa, esta también se vende ahí, ¿no?
Tenemos salchipapas, tenemos perritos, tenemos conos de papa, tenemos hamburguesas, tenemos de todo un poco.
O sea, que no falta de nada.
De nada. Tenemos golosinas, tenemos algodones de azúcar, que es muy importante en la feria también.
Uh-huh.
Tenemos de todo, la verdad, un recinto muy familiar. Es ya una tradición que ya, como tú sabes, el año pasado tuvimos ya el décimo aniversario.
Sí.
Y este año hemos querido, pues, no sé, un poquito más de novedad traer estas atracciones que la verdad han tenido bastante aceptación este fin de semana, que hemos tenido el recinto bastante lleno y esperamos que sigan viniendo. Sí, tenemos precios bastante asequibles a todo tipo de público. Hemos bajado los precios y yo creo que no tenemos nada que tener en falta, la verdad. Es un recinto que está muy, muy acogedor, muy familiar y a la espera que se llene. Que se llene por lo menos los fines de semana. El precio está muy bien porque hay ofertas, o sea, que a fin de cuentas cuando hay, no te cuesta ni 2 euros, como tú dices. Porque hay una 3 euros, 4, 10 euros o 2, 5 euros. Ajá. Son unas que... Así que se pueden quejar, este año no se pueden quejar, que lo estamos dando todo, todo y más, no podemos dar más porque es imposible.
Y luego si te ahorras el aparcamiento, pues oye, que esos son unos euros, el aparcamiento. Ay, sí. Después de, como te pegues 4 horas o 3 horas o 2 horas, pues eso es la mitad de lo que te gastas ahí en la feria, es lo menos.
Pues sí, la verdad que sí, es un punto muy importante porque y tener dónde aparcar, porque a veces tú dices, aunque pagues, pero que no hay ni dónde aparcar. Pero aquí, a pesar de que es gratuito, es bastante grande, son cerca de 5.000 metros de aparcamiento, y la verdad que tenemos con la seguridad, que puede estar seguro, tú me entiendes, que es un recinto que está muy acogedor, y la verdad que pueden ir a visitarnos, mirar, pasear, subirse, comer, jugar, lo que queráis. Hay atracciones para todo tipo de edades, mayores, pequeños, los abuelitos también pueden ir con los nietos.
Además, los que son abonados a Las Palmas, pues tienen, a la Unión Deportiva Las Palmas, tienen tienen un descuento del 50%, así, o no. Sí. ¿Verdad?
Sí. Todo que sea abonado a Las Palmas, presentando su carnet de abono más el DNI, pues se le hace el 50%.
Pues muy bien, vamos, que es que no hay que dejar de ir a Siete Palmas. Están ustedes en el aparcamiento este llamado VIP del Estadio de Gran Canaria, donde aparcan la gente VIP.
Tenemos un recinto VIP.
Por eso digo que es un recinto VIP donde están allí con toda la tranquilidad del mundo, con toda la seguridad. Y si y sin pensar si estoy molestando o no estoy molestando, allí no se molesta a nadie, la gente está, vamos, las viviendas están alejadas de ese sitio y es el sitio ideal para hacer una feria, la verdad. Han tenido buena idea, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que sí. Si no tenemos esa preocupación, gracias a Dios, no molestamos a nadie. Tienen un gran espacio para poder aparcar, un recinto que está bastante acogedor. Y la con mejor, la espera de que vaya bastante público.
Y las mejores atracciones, ¿qué más quieren? Y las mejores atracciones para los niños.
Sobre todo las más tradicionales, que son las que gustan mucho, que el máster no puede faltar, el pulpo que es familiar, que le encanta a todo el mundo, el Star 3. Aquí tampoco hay ninguna actividad, ninguna atracción con esa altura, esa sensación. No la hay, solamente arriba en Siete Palmas. Son las dos hermanas, el Tocan y el Star 3 son hermanas.
El Star 3 que te sube hasta 50 metros, lo menos, sí, yo creo que son 50 metros. Y el Top Gun este...
50 no creo, 50 no creo, te más y de arriba.
Bueno, 47, vale, 47.
Yo no lo sé, pero 50... No,
yo me subí una vez y parece que estaba subido en un avión. La verdad que...
Por lo menos, sí, bueno, la verdad que sí. Y boca abajo, que es peor.
Bueno, y el Top Gun este que ahora me estás nombrando. Sí. Top Gun, Top Gun, bueno, como sea. Se lee Top Gun, así que...
Eso sí, es verdad, se lee así.
Pronúncielo usted como quiera. Eso sube lo menos 20 metros, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Son unos 18 y algo, sí.
Además tiene el movimiento de 360 grados, o sea, se mueve a todo alrededor.
Es una lavadora, como le digo yo.
Eso tiene que tener una vista, o sea, tiene montarse ahí, tiene que tener una vista de... Lo que pasa es que a lo mejor es boca abajo, ¿no? Pero bueno, cuando la
no,
vista...
No, te pones boca abajo, boca arriba.
Sí, exacto.
Se pone en todos lados,
bueno,
sí, la
lo ves desde distintos aspectos. Sí. Pues nada, no solamente te dejo por si invites a la gente para ir. Hoy jueves, mañana viernes, el domingo, hasta el día 7
de enero. Yo creo que sí, que hasta el día 7 estamos arriba en Siete Palmas. Y deberían de ir porque vamos a estrenar este fin de semana la atracción Los Toros. Los Toros de Karol G, como digo yo, son espectaculares, son súper grandes. Y creo que eso va a ser...
Están recién hechos, o sea, están... Sí,
sí. Fabricaditos, salen de la fábrica.
De la fábrica aquí, ¿no? Sí, 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 es sí. Verdad.
Bueno,
yo también voy a verlo, ¿eh? Yo
hombre,
eso no me lo
pierdo. No puede faltar, no puede faltar.
Eso no me lo pierdo.
Pues
Mari, muchas gracias y nada, la invitación para todo el mundo, eso es lo que te pido.
Para todo el mundo, les esperamos arriba en Siete Palmas, con los brazos abiertos, que lo disfruten mucho, que vayan con buena energía, porque yo sé que los padres a veces también se cansan, pero hay que disfrutar, y son unas fechas muy importantes, una tradición de acudir al recinto ferial de Siete Palmas, y un año más les esperamos con los brazos abiertos.
Bueno, yo hago una recomendación también, no dejen de hacerse una foto con quien les da la bienvenida, un Papá Noel que es gigante
sí.
Yo creo que es más que gigante, pero bueno, es algo bueno, increíble.
A ver si no se me resfría con estos días que tenemos.
Para hablarle a ese hombre hay que gritarle, porque si no te oye. Bueno.
Pues muchas gracias, Juan.
Bueno, oye, muchas gracias, con esa alegría de siempre hay ahí en la feria. Hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Y esto ha sido todo por hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos una semana más al otro lado de la radio digital, por estar ahí, escuchar, reflexionar y seguir apostando por un periodismo libre, sin filtros y sin miedo. La próxima semana estaremos de nuevo aquí, puntuales, en esta sintonía de la plataforma digital de Onda Guanche, para seguir contando lo que otros callan, dando voz también a los que no suelen tener micrófono. Nuestro agradecimiento especial al director de Onda Guanche, Florentino López Castro, por su confianza y apoyo permanente para que este programa siga saliendo adelante. Y gracias también, de corazón, a Maribel Castro por estar ahí siempre al pie del cañón, creyendo en este proyecto y en este pulso ciudadano que late cada semana en Telde y en toda la región canaria. A todos ustedes, oyentes, fieles, gracias por estar ahí, porque sin ustedes nada de esto tendría sentido. Les habló Juan Santana Hernández. Hasta la próxima semana.